En agricultura, el análisis de la actualidad política nacional se revisa en Hoja de Ruta. Cada fin de semana, el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa, dan una mirada en profundidad a la actividad política chilena. Hoja de Ruta. Junto a destacados invitados, pondrán en contexto los principales procesos y debates de la agenda nacional. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. ATS, el cuidado que Chile necesita. Y Entel, contigo en todas, todas.
¿Qué tal? Muy buenos días. Domingo 28 de junio del año 2026. Estamos en Hoja de Ruta, estamos en Radio Agricultura y, como siempre, estoy junto a mi buen amigo y socio en esta aventura radial, don César Barros. ¿Cómo estás, César? Oh,
bien, saliendo un resfriado.
Saliendo
de un... Como medio Santiago.
Como medio lleno, Santiago. Lleno de resfriado. Así es, hay que cuidarse. Miren que el invierno, al parecer, se viene.
Hay que pasar agosto.
Muy frío y hay que pasar agosto. Yo me voy a tomar un segundo para mandarle un gran beso y un gran abrazo a mi mujer, que está de cumpleaños.
Ah, pero...
¿Qué me dice? Bonito. Está de cumpleaños, así que a la Constanza le mando un beso y un abrazo. Discúlpenme que no, me...
Bien. Bien.
Nos están escuchando. Oiga, don César, mire, vamos a hacer un capítulo especial, porque vamos a estar nosotros dos nomás, porque hay demasiados temas muy distintos que han ido ocurriendo en esta última semana, y decidimos como equipo editorial sentarnos nosotros dos e intentar un análisis más global de lo que está sucediendo, no solo en el país, sino que también en el mundo. Pero partamos por el país, partamos por... Yo diría la noticia de la semana, que es la acusación constitucional contra el ex ministro Grau, que en la Cámara de Diputadas y Diputados se aprobó por 77 votos. Yo pensé que se iba a aprobar por 82, pero se aprobó por 77 votos.
Y se va a perder en el Senado.
Lo más probable es que se pierda en el Senado, pero vamos por parte. ¿Por qué no reflexionamos un poquito, César, sobre las acusaciones constitucionales? ¿Qué te parecen a ti? ¿Cómo las ves?
Yo creo que el historial ha sido pésimo, en primer lugar. Yo creo que en particular sobre de la derecha. Yo creo que las ha perdido todas. Y cuando las ha ganado...
Salvo la de Yanna Proboste.
Y mira lo que saca, la que sacó la derecha. Sacó que volviera y volviera...
En gloria y majestad.
Y enfurecida.
Y enfurecida.
Y mucho peor de lo que pudo haber sido antes. Entonces, yo creo que con los ministros... Además, si esto se llegara a tomar carne y empezara a funcionar así, nadie va a querer ser ministro, porque los ministros arrastran con la historia anterior, ¿ya? Con incertidumbres y cosas que les pasan, ¿ya? Con equivocaciones obvias que pueden ocurrir, cálculos, tienen equipos que hacen cálculos. Entonces, ser ministro de Hacienda y equivocarse en el déficit fiscal uno o dos puntos de algo que le puede pasar a cualquiera y que está dentro de las cosas que suceden, ¿ya? Y eso para cualquier ministro, digamos. O sea, a otro lo podrían acusar, ¿no es cierto?, porque el SIM se bajó no sé cuántos puntos. ¿Y es culpa de él o cómo viene? Yo creo que es un abuso del punto de vista del Congreso y de las oposiciones, que no prestigia al Congreso, sobre todo no prestigia a la Cámara de Diputados, que tenemos miles de cosas importantes que estar... legislando.
Yo estoy de acuerdo contigo, César. A ver, las acusaciones constitucionales es lo que se llama en derecho la última ratio, digamos. Es la última de las opciones que tiene el Congreso para fiscalizar, en este caso, al Poder Ejecutivo. También lo puede hacer con el Poder Judicial. Porque hay muchas otras instancias. Están las investigaciones.
Y las interpelaciones.
Las interpelaciones ministeriales. Está la búsqueda de responsabilidades administrativas, etcétera. Y en realidad, en la historia de Chile, las acusaciones constitucionales han generado más problemas que otra cosa. En la UP, por ejemplo.
Yo me acuerdo en la UP.
El UP es... Pero soy historiador, entonces sí, algo he leído.
Pero era atroz, o sea, era semana espantoso. Acusaban un ministro, lo cambiaban por otro, que así también es. Era ministro. Así es.
¿Para qué decir en el régimen parlamentario a principios del siglo XX, cuando los ministros no duraban nada porque no tenían, digamos, el concurso de el poder legislativo? Entonces, lo que produce la acusación constitucional es un choque directo entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, con la consecuente detenimiento, digamos, de las otras políticas públicas que se tienen que estar discutiendo, analizando y aprobando, ojalá. Entonces se gasta mucho tiempo, se gastan recursos, hay que pagar abogados, y mientras tanto nos enfrascamos en un problema que es de muy difícil solución.
Ahora, lo que yo no entiendo es por qué Republicanos directamente, que ha sido el cabecilla de todas, o el 80% de las acusaciones constitucionales, ¿No saben contar los números o no saben aritmética? Porque obviamente esto se va a rechazar en el Senado. ¿Ya? Y esto para lo único que sirve además es para dividir a la derecha. Y estamos viendo de nuevo quiénes son la derechita cobarde.
Bueno, yo creo que
como si ser valiente
fuera estar siempre acusando.
Sí,
yo creo que tú tenés razón. La principal razón que tuvo Republicanos para empujar esta acusación constitucional, y quizás aquí algunos amigos de la radio se nos van a enojar, es que le tuvieron miedo a su franco derecho, a los nacionales libertarios. Es decir, tuvieron miedo de decir quién es más de derecha. Y los diputados y las diputadas no están para eso. Los diputados están para servir a los ciudadanos. Y las demandas y urgencias de los ciudadanos. No es para enfrentarse ideológicamente, constantemente, digamos, con el de al lado. Porque además, como bien tú dices, César, lo que produce esto es un choque muy directo entre los que votan en contra y los que votan a favor, ¿cierto? Y los que votaron en contra, a mi manera de ver, son diputados y diputadas sumamente valientes, que dieron, digamos,
porque argumentos muy, del país por encima
y con argumentos muy sólidos. Está el caso de Diego Chalper, está el caso de la Jimena Osandón, está el caso de Andrés Celis, de Lucho Pardo, de Jorge Guzmán, de Bópoli. Son todos diputados muy serios. Muchos de ellos además votaron en contra de los retiros, ¿te fijáis? O sea, son gente seria. Y no es como para que
Es una rayada de la pintura al propio gobierno, porque el gobierno está tratando, es lo posible, que esta macro reforma se apruebe por hartos votos, porque aprobarla por uno nomás es peligroso y es una mala señal. Entonces esto le pega también bajo la línea de flotación al gobierno. Entonces uno dice, bueno, ¿a quién están ayudando con
exactamente
esto?
No me ayude tanto, compadre, porque además pan para hoy, hambre para mañana, porque imagínense que se aprobara la acusación contra Grau. El próximo en la fila, ya sabemos quién es el ministro Quiroz. Porque la izquierda se va a tirar al cuello contra quien pueda. Porque eso es lo que ha ocurrido siempre, porque la izquierda tampoco es santa, ¿no? Trató de votar varias veces al presidente Piñera. Primero por la vía de los hechos, en su declaración del 12 de noviembre del 2019, no le resultó, menos mal, y luego constitucionalmente. Y se rechazó en el Senado, pero se aprobó en la Cámara la acusación constitucional contra el presidente de la República. Claro. Eso es recordar a la UP.
Así
entonces,
es.
Lo que yo al menos quiero transmitir es que la acusación constitucional es una cuestión demasiado seria, demasiado importante, de última ratio, como para venir a usarla más o menos que una vez al mes, a veces que cae alguien.
Y yo creo que acusar a un ministro de Hacienda de que erró él, porque en realidad erró él, pero también había errado Marcel, y probablemente otros ministros para atrás también podrían haber sido acusados de errar en cuanto al déficit o el superávit o lo que fuera, digamos. Uno podría acusar constitucionalmente a los ministros que tenían el dólar a 39, a los que devaluaron, a los que subieron impuestos, a los que los bajaron. O sea,
claro,
esto da para todo.
Gusto al consumidor.
Da para todo.
Sí. Bueno, pero vamos al fondo. ¿De qué se le acusa a Nicolás Grau? Bueno, entre otras cosas, de inventar números, de no estar, digamos, apegado a la regla. Y sin embargo, esta semana también el Consejo Fiscal Autónomo, del cual yo tengo la mejor impresión, es un consejo, como dice su nombre, autónomo, que no depende de ningún gobierno, que está compuesto por técnicos reputados, técnicos muy buenos en lo que hacen, emitió un informe donde sostiene que no hay inconsistencias en las proyecciones de deuda del gobierno anterior. Es decir, que no habría un error. Lo que se le acusa a Grau es que cometió un error. Pues bien, el Consejo Fiscal Autónomo sostiene que no hubo un error. Entonces aquí surge un problema que no es menor, po. ¿A quién le creemos?
Yo, en primer lugar, quisiera dar como mi apoyo al Consejo Fiscal Autónomo en términos de que es una institución valiosa. Y que hay que validarla, o sea,
así como el Banco Central.
Es como el Banco Central se validó, ¿ya? Y yo me acuerdo cuando recién se llegó la concertación, que no estaba validado. Había gente que decía que era una ridiculez, que nunca había sido autónomo, etcétera, etcétera. Se validó. Yo creo que este Consejo Fiscal Autónomo hay que validarlo. Es importante hacerlo.
Existe y desde el año 2018.
Y que para este gobierno, que es de derecha además...
Más aún.
Porque la derecha siempre, una de sus cuestiones fundamentales en economía es mantener... Las variables macroeconómicas equilibradas, y esto es una herramienta importantísima, ¿ya? Que de técnicos que dicen cómo va la cosa. Yo creo que desautorizarla, que es lo que podría estar ocurriendo, es grave. Y desautorizarla desde la derecha aún más.
Aún más, porque no nos olvidemos que el Consejo Fiscal Autónomo, sobre todo el año pasado, cuando se enfrentó al ministro Marcel y al ministro Grau, fue muy duro con el gobierno de Gabriel Boric.
Y fíjate
duro.
Que...
O sea, esto, pero no, Marcel, esto no es de derechas y izquierdas.
Y Marcel no fue bravo con el Consejo.
No. Yo no conozco ningún ministro de Hacienda que se haya enfrentado. Yo espero que el ministro Quirós no caiga en eso. Lo estuve viendo en alguna intervención contra la senadora Chicardini, que no es santa de mi devoción, ni mucho menos, pero con un ánimo bastante confrontacional con el Consejo. Y a mí eso, la verdad, que me pone algo nervioso.
A mí también, yo creo que, o sea, una de las, a ver, para la derecha, para el partido del orden, digámoslo
para
así.
Para los pelucones, ¿ya? Del siglo XIX.
La importancia de tener las cuentas fiscales ordenadas.
Pucha, que es importante.
Es lo más importante, y es más, es algo que la izquierda también lo ha tomado. Fíjate tú que había una... Es divertido porque esto partió con una discusión tributaria de que le vamos a quitar plata a los pobres para dársela a los ricos, y hoy día... Sí. Chicardini, que partió con eso, ahora dice lo importante es que las cuentas
descuadren.
Lo cual yo creo que
ya es un triunfo.
Es un consenso valiosísimo. Entonces, que desde el gobierno no lo validen, yo creo que sería muy, muy grave.
Miren, la cita del Consejo Fiscal Autónomo es la siguiente. El análisis efectuado por el CFA no identifica una inconsistencia aritmética en las proyecciones publicadas en el IFP 4T25. Los cuadros de fuentes y usos de financiamiento de los IFP son internamente consistentes, y la diferencia entre el mayor déficit acumulado y la mayor variación de deuda bruta se explica por partidas identificables. En fin, lo que le está diciendo es que o usted me demuestra cuál es el error, que es lo que debió haber investigado cada uno de los diputados que votó a favor de la acusación constitucional, porque hasta el momento los números que usted nos ha pasado, porque esto viene de los números entregados por la propia DIPRES, no hay que olvidarlo, están cuadrando, no son inconsistentes. Entonces, yo como que uno esperaría del partido del orden que volviera al orden, ni más ni menos,
tal cual,
porque no hay, o sea, que tengamos un Consejo Fiscal Autónomo es ya el epítomo del orden.
Pero fíjate tú que ya
entonces ni siquiera, no le hagamos zancadilla
siquiera, fíjate, mira los pasos que se han dado en términos de avance, de consensos. Yo creo que hay un consenso importante en que hay que crecer, en que hay que cerrar las cuentas. Entonces, ir en contra y ahora dispararle al CFA, yo creo que es algo que
es un error. Esperemos que eso no siga o no ocurra.
Bueno, el problema es que yo veo que con todos los recortes, que los recortes son muy difíciles de hacer. Que tú tienes a los alcaldes en contra de una pile de cosas, y los alcaldes mandan tropas. Hay una serie de cosas que no han querido y el gobierno no ha querido retroceder ni negociar, y que claramente a uno la impresión que le da es que, salvo que ocurra un milagro de crecimiento muy rápido, esto se va a arreglar, y no suena. A que se va a arreglar.
No suena. Recordemos que según el proyecto de reconstrucción, sería deficitario más o menos hasta el 2030-31. O sea, el propio gobierno ha sido consciente de eso. Lo que no sabíamos es que según los últimos cálculos del CFA, la deuda va a pasar bastante por sobre el 45% y va a llegar al 48%. Entonces, al menos una de las metas del ministro no se cumpliría. Ahora, él puede tener las razones que él está...
Ay, dais cuenta que después próximo gobierno, una próxima Cámara de Diputados va a acusar a Quiroz porque no cumplió
exactamente.
Y qué sé yo, y que cometió errores.
Exactamente.
Y que él dijo que el país iba a crecer al 4 y no creció. Cáchate, mira, po. O sea,
mira, pues sí, po. Bueno, lo bajó a 3,5. Imagínate que crezcan al 3. ¿Acusación constitucional? No, pues no puede ser.
No puede ser.
Que no tiene ningún sentido. Así que, escucha, un llamado a nuestros diputados y diputadas a reflexionar, a que lo que está en juego es la República, finalmente. No es ni la próxima reelección, ni el gustito...
Y la importancia, digamos, del CFA. Yo creo que
la importancia del CFA.
Eso es. Hay que escribir sobre eso, hay Estoy que hablar sobre eso, sí. Porque es una institución...
¿Tú tienes columna?
Respetada y respetable.
¿El otro domingo 5 de julio?
Tengo, el sábado.
El sábado.
El sábado que viene, claro, tengo.
Ya. Sí. Bueno, ahí tienes columna, querido César.
Ahí vamos a ver.
Oye, otro tema muy dramático que alcanzamos a analizar un poco la semana pasada, pero estaba todo muy, muy incierto, dice, relación con los niños haitianos. Esta semana se encontraron a los 64 niños que supuestamente estaban perdidos, según la Contraloría. ¿Cómo se llama? El grupo de tarea creado por el gobierno funcionó rápido, funcionó bien, liderado por la ministra Wolf. Y la PDI los encontró, no sé, en un par de días, en dos o tres días, y estaban todos sanos y salvos.
Ahora, fue como una especie de están, los tienen de esclavos sexuales, más o menos.
O sea,
como...
se llegó a pensar de todo, de que habían entrado, digamos, para hacer trata de niños.
Ahora, igual, que, Juan Luis, yo encuentro increíble, o sea, yo entro a Chile, yo... Si me quiero llevar un niño menor de Chile...
Bueno, lo más difícil en el mundo.
A ver, sí. Tenés que apostillar, sí, toda la cuestión. Bueno,
sí.
Pero supongo que tú entras simplemente, ¿ya? Te dicen en qué vuelo viene, ¿ya?
Sí, por supuesto.
Te piden después en el SAC la dirección, te piden todo. A los niños les piden mucho, o sea, es mucho más complicado.
Por supuesto.
Entonces,
que sí.
También ahí hubo una especie de orden que alguien dio a este o avión, sea, no sí. lo vigilen.
Sí, por
y
supuesto.
Eso es grave.
Es muy grave. Yo creo que el gobierno de Gabriel Boric flexibilizó demasiado la entrada de estos niños que venían a cargo de uno, a lo más dos adulto.
Pudo prestarse. No se prestó, pero pudo prestarse.
Así es. Entonces, nos alegramos mucho como programa, como personas de bien, digamos, que los niños hayan sido encontrados, que estén en buenas condiciones. Somos muy críticos de la flexibilización del ingreso, pero menos mal que muchas de las teorías que andaban dando vuelta no eran tal. Y por lo que entiendo, los niños están con sus padres y
ahora lo otro, una vida acá en lo Chile. Otro es que aquí todas las instituciones que regulan la entrada, que son aduana, que son el SAC, que son la PDI, que son migraciones, cada uno dijo, yo hice mi pega.
Bueno, eso, ¿verdad?, demuestra de lo anticuado que está el Estado.
Y la Contralora es la primera persona de este país que ha cruzado datos.
Así es. Volvamos con eso. Usa Cloud y usa ChatGPT. Vamos y volvemos en Hoja de Ruta.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en alunza.com.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de Una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. ¡Cristal, juntémonos! Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos en Hoja de Ruta, con César Barros y Juan Luis Osa.
En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Agunza conecta tu operación con el mundo con soluciones logísticas integrales y tecnología de primer nivel. Haz que tu negocio llegue más lejos. Descúbrelo en agunza.com. Estamos de regreso en Hoja de Ruta, domingo 28 de junio. Vuelvo a mandarle un feliz cumpleaños a mi mujer, doña Constanza. Y como les contábamos al principio, estamos haciendo un programa especial con don César Barros porque eran tantos los temas que decidimos como comité editorial de este programa, conformado por Antonia y Luchito también, concentrarnos en nuestra conversación.
Me parece.
Así que estamos con César y conmigo. Y les mandamos un gran saludo a todos quienes nos están escuchando. Al final de tu intervención anterior terminamos hablando de algo que es súper importante y súper estructural, que es el Estado y de qué forma se pueden cruzar los datos para que no pasen este tipo de cosas como la de los niños haitianos. Continúe.
A ver, mira, aquí ocurrió un hecho inesperado, pero que era súper lógico, que fue que la Contralora decidió simplemente cruzar listados de datos de distintas organizaciones del Estado.
¡Qué cosa más increíble!
Que es una cosa, pero que tú dices, a ver, pero ¿cómo no? O sea, obviamente que en el caso, por ejemplo, del niño haitiano, deberían cruzarse los datos entre, de la gente que entre, qué sé yo, entre todos
los... La DGAC, la PDI...
El Poder Judicial, todos. ¿Ya? Eso hoy día... Cuestiones como cloud o como ese tipo de...
ChatGPT.
Claro, te permiten hacerlo, sí. Y los datos están. Bueno, y ella cruzó algo tan simple como las licencias médicas. Y hoy día tenemos que las licencias médicas bajaron a la décima parte.
Increíble.
Y hay 58 cuadernos de remoción de jueces.
De jueces. El juez Urrutia está metido...
Interalia. ¿Ah? Sí. Entonces, yo creo que... Una de las cosas básicas del Estado para poder tener Estado y para poder controlar, sobre todo, por ejemplo, toda esta cuestión del crimen organizado, es que las policías, los carabineros, con la PDI, con el Poder Judicial, con todos, crucen datos. O sea, ¿te fijas tú? O sea, y que los crucen de antemano. ¿Viste tú ahora el niñito que mataron, oye?
Sí, ¿ya? No,
bueno,
terrible.
Los pillaron. Pero todos tenían un prontuario gigante. Entonces uno dice, ¿dónde están? A esa gente la vigilan, hay un catastro, hay dónde operan. Y eso para todo tipo de cosas, yo creo que una de las cosas fundamentales de la modernización del Estado hoy es el tomarse en serio el tema de la inteligencia artificial.
Absolutamente de acuerdo. No solo para el cruce de datos, sino que para hacerle la vida más fácil al consumidor, al ciudadano. Hay miles de trámites que se podrían digitalizar, que se podrían realizar de forma mucho más autónoma, mucho no tener que necesariamente ir al registro civil o ir al servicio
de justicia. Piensa tú que todo este registro de quiénes son, que hablamos en algún programa anterior, los informales.
Sí.
¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Por qué están ahí?
Sabemos que eso es como el 25% de la economía,
pero eso es todo. ¿Cómo es? Claro. Entonces, hoy existen las herramientas para toda esta cuestión, sí. y herramientas potentísimas.
Sí. Entonces, yo creo que eso va a ser una de las buenas cosas de las nuevas generaciones, que van a haber sido educadas bajo esas herramientas y eventualmente van a llegar al Estado. Ahora, no podemos esperar hasta que tengan 30 años, esos niños que hoy tienen 5, y hay que modernizarlo antes posible.
Pero ¿por qué hoy día no otras instituciones del Estado no pueden hacer lo mismo que la Contraloría?
Exactamente, porque además las herramientas son las mismas.
Fíjate que la Contraloría pilla este cuento de los niños haitianos, nadie más. No. Toda esta cuestión haya pasado violita, nadie cachaba.
Sí.
Pero en fin.
Bueno, gran tema el de la modernización del Estado, pero que requiere un consenso muy amplio, porque generalmente estas cosas se demoran en dar resultados y los gobiernos son muy cortoplacistas, porque duran 4 años y quieren ver resultados inmediatos. Pero si hay un consenso estatal...
Yo no sé, o sea, a él la Contralora no le pidió permiso a nadie.
No, claro. Los datos. Lo que pasa es que yo creo que donde está la gran maraña es en el Ejecutivo. Ahí
está. Pero no podría crearse una institucionalidad en el Ejecutivo que le diga a todas las institucionalidades públicas todos los datos. Yo tengo acceso a todos los datos.
Por supuesto que se podría.
Y los voy a cruzar todos.
Sí. Bueno, han habido en La Moneda algunas oficinas relativamente parecidas. Me acuerdo de la oficina del GPS, que se llamaba GPS, que lo que hacía era juntar las puntas de los distintos proyectos de inversión con los ministerios que estaban involucrados en esos proyectos, y los tenían bastante bien mapeados. Esto fue en Piñera 1.
Sí.
No, en Piñera 2. En Piñera 2. Pero luego no supimos nunca más de eso, no supimos en qué quedó el GPS, y hoy día tú entras al Estado y hubo una verdadera telaraña. Esa es la verdad. Y por eso es que hay que conocer el Estado para entrar en él. Este gobierno y estos nuevos diputados y diputadas que han ingresado al Estado, muchos de ellos no lo conocían.
Y los ministros también.
Y los ministros también. Oiga, hay un proyecto de ley que se está anunciando, que es una reforma al SAE, que es el sistema de admisión escolar.
La tómbola.
Más conocido como la tómbola, que yo creo, por lo que he alcanzado a ver, va bastante bien encaminado. O sea, creo que ha tomado el camino correcto. Esto es, por un lado, dar la mayor libertad posible a los padres para educar a sus hijos donde ellos estimen conveniente. No hay que recordar que la libertad de enseñanza tiene al menos dos patas, digamos. Esa, una, que los padres puedan educar, ¿cierto?, según sus creencias. Y dos, que haya nuevos colegios, que se construyan nuevas iniciativas escolares. Esos son, yo diría, los dos grandes pilares de la libertad.
Y una amenaza
de
que viene, que es la disminución
de la natalidad y por lo tanto de los colegios. Entonces, el proyecto, por lo que alcanzo a ver, está encaminado en fortalecer ambos pilares, y eso me parece muy bien. Pero al mismo tiempo dice, miren, lo que ha malogrado la educación en el último tiempo es la llamada tómbola. Esto es el lo que se llama el mecanismo de asignación centralizada, que es aleatoria, ¿cierto? Y yo creo que tienen bastante razón, que efectivamente un niño, no sé, en La Granja, que postula y lo mandan a Independencia, es un infierno para esa familia.
Sí,
¿cierto? Ya. La pregunta es si, digamos, eliminar la tómbola de cuajo soluciona el problema. Yo creo que no. Entonces, lo que está haciendo el gobierno inteligentemente es combinar ambos sistemas.
¿Y qué es lo que hace?
Y con lo cual, entonces, va a ser la familia la que va a elegir si se va por el método centralizado, esto es por la tómbola, o si cae en esta nueva reforma del SAE. Eso es lo que yo alcanzo a entender. ¿Qué es la mejor de las soluciones?
Pero, pues, ¿cómo sería? Yo tengo un niño y quiero poner al niño, pero en un colegio que no me alcanza el cupo.
Lo que pasa es que la asignación aleatoria sería para los establecimientos que no ingresen a la modalidad de elección mutua y para las vacantes remanentes. Es decir, para aquellos que no quisieron entrar al nuevo sistema del SAE, quedarían entonces centralizados según la tómbola. Pero la elección la tuvo el papá y la mamá, en un origen. Eso es lo que yo al menos alcanzo a ver en la reforma. Ahora, es una discusión ideológicamente muy potente esta. ¿Cuál debe ser el rol del Estado y cuál debe ser el rol de la familia?
Yo creo que el rol del Estado debería ser que si hay déficit de cupos, ¿ya?, o exceso de demanda de cupos en un colegio, porque los papás creen que es un buen colegio, ese colegio deberían agrandarlo y fusionarlo con colegios. O sea, es un tema de infraestructura al final y de transporte, pero por ahí va. O sea, porque si todo el mundo quiere ir al Instituto Nacional porque es bueno, ya no es, pero cuando fue, así creció.
Yo voy un paso antes, parece. Yo creo que el rol del Estado es garantizar que ningún niño se quede sin educación escolar, preescolar, escolar y
Kindergarten ahora.
Kindergarten y la media, digamos. Eso es porque existe la ley de enseñanza
obligatoria
desde hace más de 100 años.
Tú sabes que en Inglaterra, cuando se propuso en el siglo XIX, a final del siglo XIX, el Partido Conservador, los Tories, se opusieron vehementemente sí. a la enseñanza obligatoria. Sí.
Lo que pasa es que ahí hay una discusión sobre por qué el Estado te va a obligar a educarte, y entonces los Tories, que eran liberales en, ese, en esa época...
También era que la gente del campo se iba a ir a la ciudad.
También, por supuesto. Tenía muchas... Bueno, y en Chile la verdad es que la discusión no fue muy distinta. Yo creo que ese es un rol fundamental por parte del Estado. Ahora bien, en la provisión de la educación, ojalá que los privados y los colegios subvencionados funcionen lo más activamente posible, porque la sociedad no es una única, digamos. Hay muchos proyectos de vida, ¿no? Hay proyectos religiosos, hay otros que no les gustan los colegios religiosos, etcétera. Y por eso que la libertad de enseñanza es tan importante. Por lo tanto, que el Estado garantice la educación no significa que la imparta.
¿Cierto? Eso es verdad, y yo creo también que los padres están dispuestos a copagar por una mejor educación. Y yo creo que ahí también ha estado el gran reclamo, y yo creo que ahí también ha estado la gran equivocación de Bachelet 2, ¿no es cierto?
De Bachelet 2.
Y de la nueva mayoría en bajar los patines.
Todo
el mundo quiere patines.
Por supuesto,
todo el mundo quiere patines. Por lo tanto, yo estoy dispuesto a pagar por los patines.
Por supuesto.
Y ahí hubo una equivocación política seria por parte de la izquierda.
Totalmente, porque además los colegios subvencionados han existido en Chile desde 1827. No desde Friedman, como dice la izquierda. Esto no tiene nada que ver con los vouchers. Esto tiene que ver con una incapacidad del Estado de educar a lo largo de todo el territorio y, por lo tanto, de descansar en los privados la enseñanza de los niños del país. Y eso debería continuar. Porque, otra vez, vivimos en una sociedad compleja, con muchos proyectos de vida muy distintos, y, por lo tanto, los subvencionados, los privados también. Aquellos que puedan pagar, que lo paguen, pero que ojalá, obviamente, que los colegios públicos vuelvan a ser lo que alguna vez fueron.
Ahora, el tema de la calidad, lo malo es que el tema de la calidad se ha quedado atrás.
Ese
ahí hay un problema, y tú hablas con las universidades y te dicen los niños que entran a primer año, en general,
no saben leer, no saben escribir,
no saben sumar y restar, entonces hay que partir con todo de nuevo. O sea, primero y segundo año, me dicen a mí, una hija mía trabajó en la UDLA, y me decía, ahí está la universidad verdadera, la universidad donde está llegando la masa importante de los chilenos que egresan de la media, y hay que partir de cero. Sí. Hay que enseñarles a pensar, hay que enseñarles a expresarse.
Para, sobre todo, los jóvenes que quieran ir a la universidad, pero los jóvenes que quieran ir a un técnico profesional, hay que darle también abrirle todas las puertas posibles para que puedan acceder a esa educación.
Es la universidad más grande de Chile.
Exactamente, y que cada vez se va a necesitar más ese tipo de roles, con la inteligencia artificial, ¿para qué decir? Entonces, a mí, volviendo atrás, me parece bien que empecemos a discutir sobre educación. Hemos discutido muy poco sobre salud, por ejemplo. Creo que vamos a tener que invitar a nuestros expertos en salud, porque creo que...
Y a Paula Daza.
A doña Paula Daza, con quien estamos haciendo un trabajo en el CEP. La dejamos invitada en vivo ya, desde, a ver si nos está escuchando. Así que me parece bien que estos temas se empiecen a discutir, y que no nos quedemos únicamente en la ley de reconstrucción y en si cae o no cae un ministro, que la acusación constitucional. Son demasiados los problemas en Chile. Voy a dejar anunciado el tema nomás para el próximo bloque, porque me están diciendo que nos tenemos que ir a comerciales, y que tiene que ver con lo internacional. Les prometimos al principio hablar algo sobre lo internacional. Bueno, cayó Mr. Keir Starmer. No ha caído del todo,
pero
el primer ministro...
Y se está reevaluando qué pasó con el Brexit, si hubiéramos estado en el Brexit, cómo sería Europa sin Brexit. Hay todo un tema, y que no es menor.
¿Cuándo se jodió el Reino Unido?
Exactamente.
Diría Vargallosa. ¿Cuándo aprobaron el Brexit?
Pero también fíjate que hay un análisis distinto, que es cómo se jodió Europa sin Inglaterra.
Bueno, claro. Ya, pero más allá del caso inglés, de lo que vamos a hablar es de este giro hacia las derechas por parte de Latinoamérica. Así que vamos y volvemos. Estamos en Ojo de Ruta, Radio Agricultura.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
En Agricultura estamos en Hoja de Ruta, con César Barros y Juan Luis Osa.
¿También aceptas términos y condiciones sin leer antes? No escuches la voz de la inconsciencia. Entel está impulsando un uso más consciente y responsable de la tecnología. Por eso piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas. Estar atentos es cuidarnos. El espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H, vive el cuidado. Estamos de regreso en Hoja de Ruta, domingo 28 de junio. Última vez que le mando un muy feliz cumpleaños a mi mujer. Tercera en la definitiva. Estamos junto a César Barros, que hemos estado haciendo un programa especial por la cantidad de temas que se han ido acumulando. Oye, antes de pasar a Latinoamérica, se me quedó algo en el tintero. Hormuz. La guerra más larga del mundo, yo creo,
va a ser esta. A volver a ser el Hormuz que conocimos. Yo creo que
esa es la conclusión, ¿no?
Esa es la conclusión. Mm. Y la otra conclusión es que Estados Unidos perdió la guerra. Mm. Y la otra conclusión es que Israel quedó solo y J.D. Vance se los cantó sin anestesia. Dijo,
esta es culpa de usted.
No, les dijo, ustedes se están tirando aquí contra el único país que los sigue apoyando.
Claro.
Así que también perdió Israel, perdió estatus internacional, perdió prestigio. Sí. Ah, bueno, esto venía desde Gaza, digamos, por supuesto. Ahora más.
Por supuesto. Estuve con un norteamericano que no puedo decir quién es, porque, en fin, pero que sabe mucho de política internacional y nos puso en un caso bastante contrafactual. ¿Qué habría pasado en el mundo en los últimos 5 años si no hubiéramos estado en manos de Trump, de Putin, de Xi Jinping? O sea, otro mundo sería. Parece que el culto a la personalidad sigue empezando demasiado. Empezó demasiado en el siglo XX con Stalin, con Hitler, etcétera.
Pero antes también existía, po.
No, o sea, también lo que pasa es que no tenían el poder de penetración en la soberanía nacional.
Te estás olvidando de César Augusto, te estás olvidando
en el caso de Alejandro Magno.
Y los papas, el papa.
Lo que pasa es que ahora te tiran un dron y en 2 minutos ya te invadieron una ciudad.
Eso sí, po. No, es que ahora todo es mucho más rápido.
Todo mucho más rápido y la tecnología es mucho más efectiva. Bueno, en fin, pero lo que quiero decir es que estamos en manos de 3-4 personas que son muy, muy relevantes y peligrosas. Bueno, vamos a ver qué va a pasar en Estados Unidos. No olvidemos que hay elecciones en noviembre, las midterms.
Oye, en Nueva York y en otras partes, los demócratas socialistas ganaron, pero...
Que son los demócratas de izquierda.
Claro, ganaron, pero mucho.
Bueno, eso es lo que ocurre cuando extremas demasiado el argumento. Esperemos que en Chile no pase eso y que no nos pasemos de un lado para otro. Oye, ganó en la segunda vuelta don Abelardo de la Espriella en Colombia.
Por así.
Bueno, ¿cómo se ganaba en Chile en la segunda vuelta hasta no sé mucho?
No, pero nunca...
Nunca por tan apretado.
Nunca
ya, está bien, pero...
Y nosotros tenemos una institución que es genial, notable, admirable, que se llama el CERVEL, que en 2 horas tenemos los resultados y nadie los discute ni aunque sea por un voto. Eso es algo
que me pasa
es notable.
Escuché mucho el argumento de que, mira, Colombia está dividido en 2, al igual que Perú. No es el mismo caso, porque en este caso colombiano fue en segunda vuelta y por lo tanto hay 2 opciones nomás. En el caso peruano, eso sí que es dramático, porque fue en primera vuelta. Que se dividió el país en 2.
Y está dividido geográficamente.
Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. La costa y la sierra no se hablan y pudieron haber sido 2 países perfectamente. 3, con Bolivia, digamos.
Bueno, antes
Bolivia, el Cusco.
A ver, pero lo increíble es que la Gran Colombia que pensó Bolívar, que era Venezuela, sí. Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú,
sí.
Están en un problema grave de manejo político los tres. Y Bolivia se llama Bolivia por Bolívar.
Por Bolívar, así es, desde 1826. Bueno, pareciera que Fujimori iba a ganar. Ya le ha sacado bastante ventaja.
Sí, pero el otro está diciendo que los votos de afuera no valen.
En fin. Sabemos que en Argentina gobierna Milei. Sabemos que en Chile gobierna José Antonio Kast. En Bolivia gobierna Paz, que es de centro-derecha. En Ecuador también. ¿Tú crees que hay un giro hacia la derecha en toda la región? Las elecciones así lo dirían, ¿no? Los resultados electorales. ¿Pero qué significa más allá de eso?
A ver, primero que todo, que hay un péndulo que parece que nos gusta. O sea, izquierda, vamos a la derecha.
No nos gusta, pero
izquierda, volvemos. Pero eso se ha estado dando en todos los países que hemos pasado un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, y uno de izquierda, uno de derecha, y de eso no nos hemos salvado. Y por eso que es tan importante que esta mega reforma no se gane solo por un voto.
Totalmente.
Porque las probabilidades de que después venga otro gobierno de izquierda y te lo cambie es muy alto. ¿Y por qué nosotros progresamos? Porque tuvimos cuatro gobiernos de centro-izquierda apoyados por la centro-derecha, llegando a acuerdos, y por eso fue nuestro milagro económico, que no alcanzamos el milagro, pero que fue sustancial. Yo creo que, y en cambio, lo atroz de Argentina, que tuvieron una secuencia desde 1952 de gobiernos peronistas, claro, que la mandaron a la porra.
Exactamente. A mí lo que me pasa con estos gobiernos, que son un poco, no necesariamente el gobierno de Kast, pero sí el gobierno de Milei, sin duda, es la retórica que utiliza.
Eso es lo malo. ¿No? Fíjate que Milei podría haber hecho lo mismo que ha hecho.
Sin esa retórica odiosa.
Sin ponerse a insultar.
Sin ponerse a insultar, exactamente. Porque cuando tú insultas, lo que les estás diciendo al que está al frente es que no es legítimo. Es que es un enemigo a vencer, no es un rival. No es un rival que cada cuatro años...
No es democracia.
Y por lo tanto no eres democrático, no crees en mis valores, no crees en lo que es bueno para supuestamente para el país. Es decir, la vieja relación amigo-enemigo, ¿no? Que es la que llevó a Hitler al poder, ni más ni menos. Porque no olvidemos que Hitler ganó las elecciones. Y las ganó con ese discurso de odio.
Y Mussolini también.
Lo que pasa es que Hitler fue un poquito más malo que... O sea, igual de malo, pero más efectivo en su odio, digamos, y en su rabia. Entonces hay que tener mucho cuidado con los gobiernos que democráticamente llegan al poder, pero son iliberales en el ejercicio del poder.
Y en el uso de las palabras.
¿Y en el uso de las palabras?
San Juan 1, en el principio era el verbo.
Mira.
Entonces las palabras producen realidades.
Claro, por supuesto. Sí.
Entonces... No es broma decir, ¿no es cierto?, que los judíos hay que sacarlos de, se dijo, ¿ya?
Claro.
O que la izquierda, en el caso Mussolini, había que eliminarlos. Y así te vas. Y entonces Milei hace mal, no aporta el decir que tus adversarios son...
Uno.
Dicen maldito y que hay que eliminar. Es la táctica leninista, o sea, la destrucción de la burguesía.
Así es.
No los vamos a perdonar, ¿ya?
Así es.
No vamos
así
a dejarlos convivir con nosotros. Eso es en el fondo.
Por supuesto que en la izquierda extrema también ocurre lo mismo, ¿eh? Obviamente.
A ver, Fidel Castro.
Sí, Fidel Castro fue eso.
Y eso hay otro tema.
Perdón, pero el PC chileno, idem.
Bueno, ahora quedó atónito con las reformas liberales de Cuba. Sí. Atónito. Y no hayan que decir.
Ahora sí,
yo creo que esto va a ser divertido en términos de...
Son los más liberales que hay, ¿eh?
Sí, pues. O sea, permiten la banca privada, el comercio, importaciones. Yo no sé.
Welcome
hasta dónde...
to the US.
Yo lo encuentro notable porque además a Carmona le preguntan y no hay a qué contestar.
No sabe qué hacer. Bueno, yo creo que esto está relacionado también con algo que se puso de moda en Chile en los últimos años y que dice relación con la batalla cultural. ¿Ya? La batalla cultural conlleva en sí misma la idea de la lucha, porque es una batalla.
La Kulturkampf.
Exactamente. La cultura de la confrontación. La cultura de que el otro no es legítimo, es un enemigo al cual hay que vencer. Y es un enemigo porque no cree en cada una de las cosas que yo creo. Pues bien, la democracia no consiste en eso. Y la democracia en realidad no basta con ganar en las urnas. Hay que ejercer la democracia.
no pasar máquina.
Y no pasar máquina. Lo más democrático, a mi manera de ver, y esto lo dice el liberalismo clásico, es que las minorías también importan. Aunque tú les ganes, pero ellos también importan. Porque si no importaran, el 50 más 1 bastaría para hacer y deshacer lo que uno estimara conveniente.
Y las grandes,
y eso sí que es peligroso.
Y las grandes, como quien dice, tragedias de la historia vienen cuando una minoría fuerte o una mayoría fuerte le pasa máquina a la minoría.
Exactamente.
Y va desde, acuérdate tú, las guerras religiosas de que vinieron después del luteranismo. Y métete para atrás también, la guerra entre el emperador germano-romano con los papas. Todas estas luchas ideológicas de tú estás bien y los otros están... ¿no es cierto?
Las cruzadas eran eso.
Hay que aplastarlos.
Claro.
La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todas vienen de visiones no democráticas.
No democráticas, totalizantes y totalitarias. Y a mí me cuesta entender por qué ha agarrado tanta fuerza acá en Chile, fíjate, lo de la batalla cultural, que viene más bien como del lado libertario del escenario político, pero que también uno lo ve, si bien no en ese vocabulario, en la extrema izquierda también.
Sí, eso, bueno, en la izquierda, sin duda alguna...
La lucha de clases es eso.
Bueno, o sea, finalmente. Mira, aparte del marxismo-leninismo, que yo creo que ya está reducido solo al Partido Comunista, y ahora... con lo único que falta, fíjate, para destronar ya a Lautaro Carmona, es que Corea del Norte
se
renuncie.
Se liberalice,
pero sí venía con el wokismo, sí lo vimos,
sí, por supuesto,
en la convención, ¿no es
cierto?
Claro,
claro que sí.
Que era pasar máquina con ideología, con cuestiones ideológicas,
claro.
En la cual tú no importas, tú das lo mismo.
¿Verdad? Exactamente.
Entonces, yo creo que también ahora en la derecha hay una cierta cosa de ahora que somos más, nos
y,
toca.
Y es una pulsión tan humana, pero al mismo tiempo tan cortoplacista, ¿no? Si hasta hace un año y medio estaba Gabriel Boric, ¿qué año y medio? Hasta 6 meses estaba Gabriel Boric en el poder, y podría estarlo en 4 años más. Y la pulsión, porque como ganamos en segunda vuelta y tuvimos el 58%, como si los votos fueran todos de ellos, como que les impidiera ver, ¿no?, el bosque entero.
Y yo creo que y eso también hace que se desconecte la política de la gente.
Porque
la gente no está en esa lucha ideológica. La gente está con: quiero tener un buen colegio para los niños, quiero pagarle en la universidad y ojalá que la generación que sigue sea, les vaya mejor.
Quiero seguridad en las calles.
Quiero seguridad y orden. Fíjate que esto del partido del orden a mí me hace mucho, después te voy a contar de dónde viene, además esto de porque el que instaló lo del Partido del Orden fue el diario El Mostrador.
Sí, por supuesto. Se lo...
Entonces yo creo que
Macari.
Claro.
Mirko Macari.
Hay una cierta cosa buena en términos de que sí, que hay que crecer, de que sí, que a lo mejor los impuestos son muy altos, que sí, que la empresa privada, lo que le dijo Lula a Boric, la empresa privada es la que crea riqueza.
¿Viste que Lula dijo que él nunca había sido de izquierda?
Pero si es que...
Se le salió, yo creo.
Bueno, entonces, yo creo que hay una pulsión razonable, pero a la gente lo que le interesa es cómo les está yendo. Y no les interesan estas cosas de si vamos a echar a Grau, no vamos a echar a Grau.
No,
todo esto lo ven como una chacota inútil.
Sí, así lo creo yo también. Otra forma de expresión de la batalla cultural es cuando te dicen que eres un cobarde. Lo de la derechita cobarde a mí me tiene realmente cansado y enojado.
Yo orgullosísimo de ser parte de la derechita cobarde.
Soy tibio, soy un moderado, soy un reformista, no soy un contrarrevolucionario. Menos mal. Así es como ha crecido el país.
Así no fue.
Y no hay nada más valiente que pararse frente a la ciudadanía y decirle: mire, los retiros son una muy mala idea y en 4 años más usted lo va a sentir, en 2 años más usted lo va a sentir con la inflación, no va a tener fondos previsionales, o los senadores que estuvieron dispuestos a jugársela por la reforma de pensiones.
Mira,
todos valientes.
Mi hermano, cuando era diputado, votó en contra de los retiros. Mira, ¿y tú cómo lo llamaban por teléfono, Ramón? Hemos votado siempre por usted, siempre lo hemos sacado, pero ahora usted no nos puede fallar, tiene que darle luz verde a los retiros, ¿verdad? Era la plata hoy.
Sí, pero con los efectos, pero los diputados, que son mediadores de la política, ellos están ahí para representar, y no para dejarse llevar, tienen que ser más responsables y más conscientes y mirar el futuro y decir, si yo voto en contra o a favor, ¿me la juego o no por mi reelección? Esa no debería ser parte de la aritmética. Debería ser cómo
lamentablemente,
van a estar mejor.
Lamentablemente.
La política un poquito así, o mucho así.
Fíjate, son 4 años y después ellos quieren reelegirse y pasa.
Oye, nos quedan 2 minutos, querido César. Creo que...
Oye, un punto.
Sí, ¿ya? Pero tenemos 1 minuto y medio porque sí, al final tengo que dar una noticia.
Ya, lo que más me preocupa es que sí lleguen a un acuerdo en el tema de impuestos de una u otra manera, sí, pero no lleguen a un acuerdo sobre una cosa que es mucho más compleja, que es la permisología.
Ah,
en lo cual tenés. Hay muchas instituciones metidas, hay muchas normas y hay que coordinar una maquinaria ahí que es bestial. Los proyectos que hoy día le han dado luz verde no estaban detenidos por el tema impuestos ni por el tema laboral, estaban detenidos por las lagartijas, por los sapos y por otras cuestiones. Eso.
Gran tema. Bueno, tenemos una gran noticia. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD y T-Sur, Canal 143, Mundo, Canal 114 y Zapin, Canal 166. Además, en nuestro canal YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Muchísimas gracias por habernos acompañado este domingo 28 de junio. Les mandamos un gran abrazo a quienes nos escucharon, a quienes nos van a ver en YouTube.
Y a quienes, señora.
Y a mi señora, cuarta vez. Feliz cumpleaños. César, un gran abrazo, que estés muy, muy bien. Chao, chao.
Chao.
Nos vemos.
En Agricultura fue Hoja de Ruta, con el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. AH, el cuidado que Chile necesita. Y Entel, contigo en todas. Todas. Producción Antonia Galilea.